Somos aguas cordobesas. Somos desarrollo, somos crecimiento, somos sustentabilidad, somos salud, somos vida, somos parte de tu vida. Por eso nos volvemos a encontrar en este espacio de conversación sobre el tema que más nos apasiona, el agua. Y junto a vos, hablamos acerca de la importancia de los grandes diques en Córdoba. Hola, señor Toti Cáceres.
Hola, ¿cómo estás, señorita Natalia?
Bien, gracias por lo de señorita. Hoy vamos a hablar de cuestiones vinculadas a los diques, ¿te parece?
Sí, totalmente, me parece. A propósito de eso, Nati, ¿qué pensás si comenzamos este encuentro con fragmentos de un poema que nos dice mucho sobre ella?
¿Un poema?
Sí, un poema.
Ay, me encanta la poesía, dale, dale.
Cuídala, como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Agua, barro en el camino. Agua que esculpes paisajes. Agua que mueves molinos. Agua que estás en los cielos, como en la tierra.
Es un hermoso fragmento de El agua y el hombre, de nuestro querido Joan Manuel Serrat.
Bueno, nos metimos en el cuerpo y nos metimos en el alma, ¿no? Pero ahora nos metamos en nuestra ciudad.
Biología y poesía.
Sí.
Sí, mira, porque para nuestra ciudad el agua resultó vital en su desarrollo. La ciudad se fundó a la vera del río Suquía. Cuando empezaron los problemas por el aumento de población y las bajas del caudal del río, aparecieron los diques.
Aparecieron en medio de las sierras cordobesas, más precisamente en el Valle de Punilla. Allí se levantó el dique San Roque, sin duda una de las obras de ingeniería que cambió para siempre la historia de los cordobeses. El dique San Roque es un gigante cordobés, porque se destaca por su utilidad, pero también por su presencia, ¿no? Es imponente de ver.
Es imponente. Y mira, fíjate que la idea de ejecutar esta obra no obedeció solamente a la necesidad de proveer agua a la capital de la provincia. Esta represa, que forma el embalse con su mismo nombre, fue construida con el fin de contemplar varias funciones al mismo tiempo: controlar las inundaciones, generar energía hidroeléctrica y, por supuesto, suministrar el agua a la ciudad de Córdoba.
Su estructura es de hormigón y su altura es mayor que su base, por lo que se asienta en sus paredes. La curvatura doble embalsa 201 hectómetros cúbicos de agua para cubrir un área de 16 kilómetros cuadrados.
Sí, mira, y a su valor como reservorio de agua hay que sumarle que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los atractivos turísticos más importantes del país.
Aunque ya lo mencionamos en un episodio anterior, vamos a recordar que en 1880 el ingeniero Esteban Dumesnil tomó a su cargo la obra de agua corriente para la Municipalidad de Córdoba. Y parece ser que en sus ratos libres aprovechó su tiempo y recorrió las sierras de Córdoba. Y justamente de sus observaciones surgió la idea de construir el dique San Roque. Él mismo fue el que le presentó al gobernador Juárez Celman el proyecto y lo hizo con estas palabras.
El río, después de atravesar una amplia llanura donde derrama sus crecidas, en un punto dado penetra en la montaña de piedra por una estrecha garganta que lo aprieta y estruja para permitirle paso. Allí, en ese punto, haremos una pared. Represaremos las aguas y al río lo aumentaremos en millones de ríos para irrigar los altos de Córdoba durante todo el año.
Ante estas palabras, el gobernador recibió favorablemente la propuesta y pidió que se sumara al proyecto al joven ingeniero Carlos Casafús, recién llegado a Córdoba y muy próximo al círculo de Juárez Celman.
El dique, esta atrapante creación, fue construida dos veces, con las mismas características, pero con distintos materiales y por diferentes empresas.
Así es. Dos veces se construyó el dique San Roque. Y es interesante saber qué pasó para que ocurriera algo semejante, porque tenemos que conocer los intereses que rodearon a este caso.
Bueno, mira, te cuento. La primera construcción se inauguró en 1890 y llevó 10 años de trabajo terminarla. Casafú y Dumesnil elaboraron el proyecto de irrigación de los Altos de Córdoba, un prolijo examen geográfico de la cuenca del río Suquía, el régimen de su corriente y la posibilidad de utilizar sus aguas desde un depósito artificial.
Dumesnil fue quien realizó los cálculos preliminares y elevó el presupuesto para realizar los primeros estudios.
Exactamente. Estos dos ingenieros fueron los encargados de llevar adelante la obra para represar el agua del río Primero en el Valle de San Roque. Utilizaron materiales disponibles en la región, como piedra, arena y cal hidráulica. A mitad de la ejecución se sumó al emprendimiento el ingeniero Vialet Macé.
Tras su finalización, el dique San Roque se convirtió en elemento clave para contener las aguas estivales y aprovecharlas en épocas de sequía. O sea que hasta ahí, un éxito.
Sí, y con 35 metros de altura, este reservorio artificial serviría también para regular las grandes crecidas del río Suquía, irrigar las numerosas quintas que bordeaban la ciudad y generar energía eléctrica.
La construcción del dique trajo aparejada la ejecución de obras complementarias, obviamente.
Y claro, por ejemplo, la construcción del dique nivelador Malpaso y los canales norte y sur. Nati, el dique San Roque fue el responsable de generar el embalse de agua no natural más grande del mundo y la obra de ingeniería más importante de Sudamérica.
Mira vos, no sabía que era el embalse más grande del mundo. Lo que sí sé es que las obras se completaron en 1889, que se habilitaron al año siguiente, pero desde su inicio estuvieron intencionalmente sospechadas, despertando a la par admiración y oscuros rumores con fuerte repercusión en la prensa. Tanta luz desató algo de oscuridad,
sí,
parece ser.
Totalmente, y esto fue a raíz de las falsas noticias que sostenían que los muros de la obra no eran resistentes, ¿no? Que colapsarían. Lo que provocaría la inundación de buena parte de la ciudad de Córdoba, imagínate.
¿O sabes lo que es leer eso en un diario? Debió ser muy fuerte. Fue en una madrugada de 1892 que la policía golpeó a las puertas de los vecinos de Córdoba para anunciar:
¡el dique se viene! ¡El dique se viene!
Decían, en alusión al posible derrumbe de la construcción. Ante esa alerta, los habitantes huyeron despavoridos hacia las zonas más altas de la ciudad. Imagínate, ¿no? Una psicosis colectiva del agua.
Pero no quedó ahí, porque ¿sí? Después la causa, enmarcada como un crimen que llevó a prisión a Vialet Macé y a Carlos Casafús, los ingenieros responsables de la primera edificación, hubo intereses políticos, económicos e incluso religiosos que se beneficiaron con las mentiras que mancharon la obra y la reputación de sus profesionales responsables. Hay muchas versiones. La que perduró con el paso de los años es la que detalla que para su construcción la cal utilizada fue de origen nacional y no la inglesa de mayor calidad. Los intereses británicos dañados instauraron la incertidumbre de que ese material producido en el país no resistiría. Ese fue el motivo por el cual se desató toda esta sospecha de que el dique no iba a resistir.
Sí, mira, y hay un detalle sobre la obra que es importante destacar. En la Exposición Universal de 1889 en París, Eiffel, el de la Torre Eiffel, Gustav Eiffel, en su discurso al momento de inaugurar la famosa torre que lleva su nombre, expresó:
dos obras llaman la atención del mundo en este momento, mi torre y el dique de Córdoba, con la diferencia de que este último es productivo y mi torre no.
Volviendo a la historia del supuesto crimen, quedamos en que Vialet Macé y Casafús fueron detenidos en 1892 por el supuesto delito de hacer una represa insegura.
Sí, bueno, y acá es donde comienza como a ponerse más compleja la historia, porque es el presidente Carlos Pellegrini quien solicita que se inspeccione la construcción realizada. Contratarán al ingeniero sueco Federico Stavelius para esta acción, parece un protagonista de Harry Potter. La conclusión fue que tenía 90 puntos de filtraciones, por lo que debía levantarse un muro de ladrillos y cemento, importado directamente de Inglaterra.
Me imagino que esta noticia hizo crecer el pánico de los habitantes. Imagínate, viene un inspector, te dice que tiene esa obra 90 puntos de filtraciones y los policías diciendo que se iba a inundar Córdoba. Imagínate el temor a un derrumbe, debía ser un pánico en la sociedad.
Sí, tremendo, pero además la historia no termina ahí, Nati, porque Stavelius resultó ser un falso ingeniero.
¿Viste? Me parecía.
Y todas las acusaciones que figuraban en su informe denunciado, entre otras cosas, supuestas rajaduras del dique, de arriba abajo y de parte a parte, también eran falsas.
No, imagínate,
hoy todavía el dique está en pie y nada, digamos, ¿no?
Pero es de no creer, es de no creer esto. Recién en 1895 ambos acusados fueron absueltos. ¡Qué injusto! Y hasta el día de sus muertes, el dique siguió firme en su lugar.
Fíjate vos que cuando se solicitó la construcción del segundo embalse, se decidió que la anterior represa debía ser dinamitada. Pero la obra tenía tal resistencia que, a pesar de una triple explosión, solo lograron hacerle un agujero. Aún hoy, cuando el nivel del agua baja, la represa hecha en primera instancia todavía se muestra firme en el lago.
Pero ahora me pregunto, ¿nadie se dio cuenta de esta estafa? ¿Nadie levantó la voz? ¿Nadie dijo, esto es tan...?
Sí, pero hasta que se dieron cuenta pasaron varios años, ¿eh? Mirá, en 1929, al culminar el segundo mandato como gobernador de Córdoba, el doctor Ramón J. Cárcano expresó:
Cazafú, la construcción técnica de la obra sufre la cárcel, la persecución y la ruina. Vialema C., el ilustre obrero constructor, también soporta el ultraje y el sufrimiento. Dumesnil, la idea primera y creadora, no inspira el menor recuerdo, ni siquiera el recuerdo odioso de la maldad de los hombres.
Mirá, todos involucrados, todos ensuciados.
Todos manchados, pero la verdadera reparación histórica, la verdadera, vendría muchos años después.
Así
concretamente
es.
En el año 2019.
Sí, en octubre de ese año. El Poder Legislativo de Córdoba aprobó un proyecto de ley para reivindicar las figuras de Vialet Masset y Carlos Cazafú, creando una comisión investigadora autárquica con el objeto de evaluar e investigar la vida y obra de estos dos ingenieros, ambos considerados como mentores de la represa.
¡Qué maravillosa historia!
Y déjame que te cuente más. Siendo Amadeo Sabatini gobernador de Córdoba, en 1939 se llamó a licitación para la construcción del nuevo dique. El segundo paredón se inauguró luego de 5 años de trabajo y la cal hidráulica fue reemplazada por cemento Portland para evitar problemas posteriores.
Claro, o sea,
se terminó la polémica con la cal. Aumentó en casi 10 millones de metros cúbicos la capacidad de reserva de agua, con una altura total de 55 metros desde el punto más bajo del lecho del río.
Este nuevo lago artificial mostraba una estructura nunca antes vista. Contaba con 2 válvulas y un embudo imponente con salida al túnel vertedor, a un nivel de 35,5 metros donde se forma la famosa y archifotografiada cola de la novia.
Una imagen que realmente es muy esperada por los turistas todos los años. Se llama cola de novia cuando en el dique se genera la apertura y la apertura de las compuertas, ¿no? Y ahí empieza a salir el agua formando lo que le da nombre al fenómeno, que es la cola de novia. Fíjate, muchos turistas se acercan al lugar para ver la apertura de esa válvula y sacar fotos, y se ha transformado en un momento, fíjate la cantidad de gente.
Un atractivo turístico.
Que se junta, sí, ahí en un lugar maravilloso que es el dique San Roque.
¿Qué te parece, Toti, si ahora hablamos de otro de los diques que asombra en nuestra provincia? El dique Los Molinos.
Sí, que fue descubierto tardíamente, porque mira, fue construido en el corazón del Valle de Calamuchita sobre la ruta provincial número 5. Que está siendo convertida en dinámica autovía de doble carril.
Una maravilla que nació, como bien dijiste, ¿no? Oculta. El dique estaba hecho, pero nadie lo podía ver, dicen.
Efectivamente. Y aunque sea difícil de creer, Nati, la maravillosa construcción curva del dique Los Molinos, pese a estar terminada, estuvo prácticamente escondida durante 2 años. En ese periodo fueron muy pocas las personas que pudieron llegar hasta allí.
El problema era muy simple. No había camino. Entonces no se podía llegar al lugar. El muro del embalse se terminó en 1951, pero recién se pudo apreciar cuando se inauguró en 1953, 2 años más tarde. Hubo que realizar un desvío de 12 kilómetros desde la ruta nacional 36 para que la gente diga, ¡oh, mire lo que tenemos acá! Y mira, así lo descubrieran.
Sí, es más, vas a acordar, ¿te gusta el Cuarteto de Nos?
Claro,
bueno,
sí.
Tiene un tema invisible que dice, a ver si te acordás, que dice:
nada por aquí, nada por allá, nada que decir, nada que explicar, hoy no me va a dar ni el sol, nada que mostrar, nada que fingir, hoy nadie va a oír mi voz.
Divino. Una gigantesca represa oculta por 2 años a los ojos del hombre. No pudo ser conocida por turistas, ni amantes de la ingeniería, ni aficionados a contemplar estas grandes realizaciones.
El dique cuenta con una estructura imponente de 60 metros de altura, Nati. 240 metros de largo y 12 de ancho, ubicado en una agreste y estratégica hondonada, ese debe ser el motivo por el cual era difícil de descubrir, cuyo cierre fue capaz de crear un lago de 2.110 hectáreas.
No había manera de acceder al lugar. Y ahora pensemos que hay tantas rutas que permiten acceder al embalse, ¿no? La importancia de la infraestructura en una ciudad es tremenda.
Sí, y además porque se trata de una obra generosamente bella, que merece ser conocida. El espejo de agua generado es recorrido por tres rutas. Refleja un paisaje coronado por vegetación autóctona, como también bosques de coníferas productoras de madera. El lago natural ocupa buena parte de lo que fue denominado Potrero de Tutzer, hoy Potrero de Garay, gracias a un dique que fue capaz de embalsar las aguas de cuatro ríos.
Sí, señor, porque durante el periodo estival esos cuatro ríos generaban un caudal descontrolado que provocaba inundaciones y estragos en las localidades cuenca abajo, como Río Segundo, Pilar, Villa del Rosario, Despeñaderos y Villa Concepción del Tío.
Los cuatro ríos eran afluentes de los Reartes, del Medio, los Espinillos y San Pedro, los que se unían para formar el río Los Molinos, que luego se junta con el río Anisacate y forman el río Sanaes o Río Segundo. ¿Te acordás cuando vimos lo de los nombres?
Sí, me acuerdo. Es muy interesante hacer este recorrido fluvial porque nos permite entender mucho más el movimiento de las aguas de los ríos y ya que llegamos a este punto, te pregunto, ¿se generaron usinas? Me imagino.
Y mirá, cuando se pensó la construcción del dique, se pensó en la generación de energía, por supuesto. Y por ello se instalaron dos usinas hidroeléctricas. Muy pronto se sumarían dos beneficios más. Primero, el aprovechamiento turístico de la zona y luego la posibilidad de proveer agua a la zona sur de la ciudad de Córdoba. Con la construcción del canal Los Molinos, que cubre una distancia de 60 kilómetros, se lleva agua para casi 500.000 de cordobeses.
El dique Los Molinos no es el único espejo de agua en la región, ¿o sí?
No es el único. Integra un complejo de dos obras conexas que se completa con el dique regulador La Quintana, finalizado en 1954. Es el segundo espejo de agua más grande de la provincia de Córdoba y se utiliza también para la pesca y actividades deportivas sin motor. Históricamente, las aguas de Los Molinos fueron pródigas para la pesca del pejerrey.
El agua, siempre el agua, estará formando parte de nuestras vidas.
Bueno, Nati, hermosa la historia de los diques, como lo anunciaste.
Maravillosa, muy linda, llena de intríngulis, de cosas extrañas, ¿no? Detalles que estoy segura que muchos de las personas que comparten estos episodios no la conocían. Escuchaste otro episodio de La Historia del Agua en Córdoba. Si te interesa ampliar los temas escuchados, podés descargar nuestro libro en www.aguascordobesas.com.ar. Si te gustó, seguinos y te esperamos en el próximo episodio.